Hola queridos amigos, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, con ustedes Pablo Moncayo en un episodio más de este su programa Leyendas del Sur de Colombia. En esta ocasión les traigo una leyenda que se titula La Viuda. Esta leyenda está basada en hechos de la vida real, pero como ya les he mencionado en otras ocasiones, de cada leyenda existe una versión diferente dependiendo del poblado donde uno vaya. Se trata de la vida de una mujer que tuvo la mala fortuna de enamorarse y casarse con un hombre infiel, quien le engañaba cada vez que podía y que aparte le hacía desplantes públicos. Prácticamente a los pocos días de casados, se cuenta que el hombre volvió a sus andanzas, buscando a sus antiguas amantes. Y aquí comenzó el martirio de la pobre mujer, quien en varias ocasiones era humillada delante de todo el pueblo. La mujer, enamorada como estaba y aconsejada por las mujeres casadas con más experiencia, siempre le decían que debía ser sumisa, con la esperanza que con el paso del tiempo el hombre reflexione sobre sus acciones y considere la forma de ser que tenía y el comportamiento de su esposa fiel. Pero dice un dicho, el diablo es puerco, y se dice que una noche comenzó a hablarle al oído a la mujer, llamándola por su nombre, y esto le pareció tan raro a ella que no dudó en contestar. Ella al principio pensó que era simplemente alucinaciones e incluso le contó al sacerdote lo que le pasaba. Y aunque le enviaron una receta de rezos y penitencias por cumplir, esa voz siempre le acompañaba y le decía lo que había de aconsejar o lo que había de suceder y lo que ella debía hacer. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, eso que esa voz le anunciaba o le decía pasaba. Siempre que él, es decir, el diablo, le sugería cosas o le predecía lo que había de suceder, efectivamente así sucedía, por lo que ella empezó a confiar más y más en esa voz que le hablaba. Se sabe que en una de las primeras batallas que gana el diablo en contra del hombre es haciéndole creer al hombre que el diablo no existe, y efectivamente él se hacía pasar por su conciencia. Unas veces cambiaba de tono de voz y le hablaba con un tono masculino, haciéndole creer que era el lado masculino que las mujeres tienen. Otras veces su voz era ronca y metalizada, como de resortes que rebotan. Y en otras ocasiones era su misma voz la que ella oía. Las conversaciones se volvieron cada vez más y más fluidas, al punto que la gente la veía a ella hablar sola. Para algunos se volvió loca, para otros que conversaban con ella y que le consultaban algunas cosas, era una especie de médium. Ella se había convertido como en una divina, como en una profetisa, porque todo lo que decía, todo lo que le preguntaban, se cumplía. Muchos llegaron a pensar que se trataba de una mujer que se había vuelto santa por tanto agravio y humillación que recibía por parte del esposo. En fin, la mujer se había vuelto famosa, pero ella a pocas personas de confianza había revelado su secreto. Dicen que de los dos principales objetivos del diablo para desbaratar el plan de Dios en este mundo, son el primero, atacar el matrimonio por ser una institución divina, y que es por eso que existe tanto divorcio. Y el segundo, atacar la mente de las personas, y que es esta la razón por la que día a día se ven más personas con dificultades mentales. Y esto había estado haciendo el diablo con esta pobre alma. La mente de la mujer estaba ya perdiendo el sentido total de la realidad. Oía voces, veía cosas que solo ella veía, y aunque a veces se refugiaba en el rosario, las acertadas predicciones de estas voces en su cabeza le hacían dudar cada vez más de lo que era real. La hacían dudar sobre lo que las otras personas le decían y sobre la existencia de las mismas, puesto que el diablo le aseguraba que todas esas personas con buena apariencia y de supuestas buenas intenciones las enviaba él, y eran sirvientes suyos que obedecían todo lo que él les mandaba, y que él hacía esto solo para demostrarle a ella que él era mejor y más comprensivo que Dios acerca de su dolor. Finalmente, la mujer empezó a cantar, bailar y gritar sola por las calles del pueblo. El esposo, que iba y venía de su casa a la casa de las amantes que tenía, se sintió indignado porque su mujer de repente salió a correr por el parque principal del pueblo completamente desnuda. Y como este hecho lo hizo ser la burla de sus amigos, se convirtió en la burla de sus amigos y la mofa de todo el pueblo, este hombre se llenó de furia e ira y fue y agarró a la mujer por el cabello y la llevó a rastras hasta su casa. Allá en su casa la emprendió con la mujer y empezó a golpearla. Algunas amigas de ella que habían tratado de detenerla estaban también allá, ahora pues tratando de detener al marido para que no la maltratara de esa forma, y más bien se diera cuenta que él era el culpable de todo el daño por los engaños que le hacía o que le procuraba a esta mujer. Obviamente las autoridades acompañaron la escena, trataron de intervenir para evitar algún problema mayor. Y al llegar a la casa, el hombre la golpeó hasta que sus manos se ensangrentaron. La desfiguró completamente. Muchas personas se necesitaron para lograr detener al hombre que había perdido sus cabales y la golpeaba sin misericordia. Mientras que las amigas de la señora trataban de ayudarla y de limpiarle las heridas causadas por los golpes propinados por el marido una vez que fue separada de este hombre que la atacaba con violencia. Dicen que cuando la estaban tratando de limpiar el rostro, empezó a reírse con unas carcajadas, con una risa que no era suya, y que sus ojos se tornaron rojos como llenos de sangre, y que su rostro cambió convirtiendo sus facciones como las facciones o como el rostro de un espanto irreconocible, y que se elevó del piso, y que le contó, le mencionó, le enumeró uno a uno los desplantes cometidos por el esposo con todas y cada una de las mujeres que le había tenido hasta ese momento. Todos los que oyeron esto y hasta el sacerdote se persignaban, porque se trataba de algo horrible y desastroso. El hombre no sabía si pasar colores, si salir corriendo o si enojarse al máximo ante el atrevimiento de su mujer de referirle hasta el más mínimo detalle de todos los amoríos que él había tenido. Pero lo que lo desconcertó del todo, lo que lo dejó frío, fue ver a su mujer flotando en el aire, convertida en un ser extraño, y escuchándole esa voz tan tenebrosa, tan horrible. Muchas de las personas que estaban ahí perdieron el sentido, se desmayaron. Casi todos estaban estupefactos, fríos, sentían miedo, un frío profundo. Algunos gritaban y cuentan que al final de la lista de pecados y engaños que el hombre había cometido y que la mujer le estaba mencionando, esta terminó diciéndole que no pasaría de esa hora, y efectivamente a los pocos minutos el hombre murió inexplicablemente, que se dejó caer en el piso y que muchos testigos aún en pie pensaban que se había desmayado. Cuentan que su piel se fue secando poco a poco, como si su cuerpo hubiese estado expuesto a la sequedad de un desierto, y que luego de esto estando las máximas autoridades del pueblo y casi toda la gente amontonada en las afueras de la casa, fue acusada la mujer de asesinato. La mujer cayó al suelo después que su marido murió y se echó a llorar. Maltratada como estaba, desfigurada por tantos golpes, solo atinaba a repetir: ¡Cállenlo! 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 ¡No quiero escucharlo más! Nadie entendió a qué se refería, y como una de las amigas que ella tenía era una de las monjitas del convento del pueblo, se ofreció a llevarla allá para procurarle atención mientras se recuperaba. Ellos no tenían hijos porque ella, la mujer, era estéril. Estando en el convento, la mujer, después de recibir la curación de sus heridas y de ser tratada con cariño por varios días por parte de las monjitas, empezó a asistir nuevamente a misa y aún así ella se sentía sola y vacía, se sentía usada, violentada y sin ánimos de vivir. Pasados algunos días, la mujer enfermó y en su convalecencia le contó todo a las monjitas que se encargaban de su cuidado. Les mencionó sobre las voces que escuchaba, de todo lo que había sucedido, de cómo ella obedecía esas voces en su cabeza y de lo desastroso que había sido para ella tener que decirle a su marido todos y cada uno de los pecados que él había cometido sin ella haber estado enterada de eso, estando consciente de lo que decía, pero sin tener el control de su boca, sintiendo un alivio cuando mencionaba algún pecado y a la vez sintiendo un gran nudo dentro de sí al descubrir una infidelidad más. Las monjitas escucharon su relato con paciencia y asombro. Muchas le decían que tratara de olvidar eso, que su vida iba a cambiar, pero de pronto mencionó que venían por ella y que le iban a dar una misión. Y mirando en dirección de la puerta, cuentan que quedó inmóvil, con su mano señalando hacia la puerta, hasta que su mano cayó. Las monjitas no entendieron a qué se refería. Las monjitas, al darse cuenta de la pena a la que el alma de esta mujer se enfrentaba, el dolor, decidieron hacerle una tumba especial en el convento, donde siempre estaría resguardada por las oraciones de todas las monjitas. Su cuerpo está ahí, en ese convento. ¿En qué lugar? No lo sé. Pero su espíritu o su alma pena en el mundo y no se sabe si se trata de un espanto que quiere reivindicar a las mujeres que están sufriendo su misma pena, o si es simplemente un instrumento del más allá para ayudar a corregir la conducta de ciertos hombres. Vaga por todas partes, apareciéndose a hombres mujeriegos y vagabundos que lo único que hacen es burlarse y dañar los sentimientos de las mujeres. Se dice que busca a hombres que tienen una rutina, la del trasnocho, la del trago y las mujeres, que persigue a aquellos que tienen un horario específico nocturno, ya sea para ir de parranda o para ir a beber o jugar naipes o billar, y que acostumbran regresar tarde de la noche a casa, tomando atajos o rutas solitarias. Quienes se han librado de sus apariciones dicen que ven a una mujer vestida de blanco caminando por las calles y que con su mano los llama a que la sigan. Quienes la ven, por lo general, con algunos tragos en la cabeza, dicen que la ven hermosa como ninguna, que es atractiva con encantos que muchas mujeres envidiarían, y que los invita a seguirla hasta su casa, donde los colmará de amores. Algunos, confundidos, aseguran que el vestido le cambia de color, de blanco a negro. Otros dicen que es completamente negro, pero por algún motivo, ya sea una cruz llevada al cuello, un presentimiento profundo de desconfianza o algún conocido que pasaba por ahí cerca de casualidad y llama a la persona que va tras esta bella mujer, ellos no se habrían salvado. Cuentan estas personas que ellos creen que se dirigen a su propia casa. Pero cuando despiertan de esa especie de hechizo y se dan cuenta que no van a su casa sino en dirección del cementerio, cuentan que escuchan un grito desgarrador y que un espanto blanco o vestido de blanco con un rostro de calavera viene tras de ellos, que inmediatamente se les eriza la piel y que sienten sus piernas desfallecer, y aún así no les queda otra que correr. Otros simplemente pierden el conocimiento al ver el espanto. Quienes han logrado sobrevivir a lo que les deparaba cuentan que han terminado en el cementerio, metidos en alguna tumba vacía y con el cuerpo todo adolorido, como si los hubieran agarrado a golpes en una pelea en desventaja. De otros simplemente no se conoce su paradero. Los que los vieron por última vez dicen que iban caminando rumbo al cementerio. Algunos los ha salvado que el sepulturero los escucha gritar y procede a sacarlos. Otros logran salir por su propia cuenta. Ellos cuentan que la mujer los lleva hasta una casa hermosa con jardines y que ellos no logran distinguir si es su propia casa o es la casa de ella, y que la habitación es blanca, adornada con telas finas, con sedas blancas, y que sus perfumes son enloquecedores, que les acomoda una almohada y que les hace recostar sobre una cama mientras ella se desviste delante de ellos, y que lo único que recuerdan en ese momento es ver un esqueleto con sus largos cabellos y que todo se vuelve frío y oscuro. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero disfruten de la leyenda que les acabo de contar. No olviden suscribirse y compartirla. Hasta la próxima.